Bueno, doctor en ciencias físicas, exdirector de energía, exdirector de cambio climático de Uruguay, por su trabajo en energías renovables apareció, bueno, en el lugar 46 de una lista de 50 principales líderes mundiales según la revista estadounidense Fortune. ¿Te acostumbraste ya a esto?
Nunca me lo creí.
¿Nunca te lo creíste?
Nunca me lo creí, o sea...
Porque usualmente uno puede decir, bueno, está el estadounidense, el indio, el italiano...
El tienen, Papa, tienen Angela lobby, Merkel, yo que
claro,
sé.
Claro, tienen sí. lobby, son... Sí. Pero cuando aparece un uruguayo, claro, no tenés lobby.
No, fue una sorpresa. O sea,
por ahí sos mejor que los 50 que están, pero no tenés
lobby. Y además nunca me habían consultado antes. O sea, fue una cuestión que me enteré porque un colega tuyo periodista me llamó sí. y me dice, che, felicitaciones.
¿Quién fue? ¿Te acordás quién fue?
Sí, que claro, Emiliano Cotelo.
Emiliano Cotelo
me llamó y me dice, ¡pah, felicitaciones! No sé qué. No, mandó un WhatsApp. Y entonces lo llamo y digo, ¿qué? ¿De qué? ¿Y no viste que saliste entre los 46?
Ni idea,
no sabía de qué estaba hablando. No, la verdad que nunca. No,
bueno, y actual coordinador de gabinete de la Intendencia de Montevideo, Ramón Méndez, está con nosotros. Ramón, es un gusto que estés por aquí. Gracias por acompañarnos. Contrario, un placer, realmente.
Un placer estar de nuevo.
Bueno, ¿y cómo le lleva al doctor en ciencias físicas, no, la actual capital uruguaya, la Intendencia de Montevideo?
Bueno, ya que mencionaste al doctor en ciencias físicas, no, o sea, yo creo que, de alguna forma, lo que yo durante... 20 y pico años de mi vida lo que hice fue investigador.
Sí.
Un investigador científico lo que hace se enfrenta a un problema novedoso y trata de buscar una solución original, ¿no? Y creo que ese entrenamiento que he tenido durante muchos años en la academia es lo que me sirve de alguna forma para hacer política, aunque parezca totalmente algo totalmente loco y fuera de la de lo común. Y lo es, o sea, a mí lo que me gusta es en equipo y con lo que, como se trabaja en ciencia también, en equipo con los compañeros, con lo que trabajo, las diferentes responsabilidades en políticas públicas, tratar de buscar soluciones originales para problemas complejos. En definitiva, eso es lo que trato de aportar.
Qué curioso y qué gracioso a la vez, ¿no? Porque días atrás conversábamos con Carlos Vera,
sí.
quien tú conoces tanto también,
claro.
y le decíamos, bueno, Carlos, no, el por qué no, el cómo. Nosotros, el razonamiento uno es cómo pasa tal cosa. Entonces, a partir de ahí, analizarlo.
Y hay una falsedad muy grande que es que parece como que el científico tuviera la verdad universal. Lo que dice el científico es inmutable, es así. En realidad es al revés. A los científicos nos pagan para dudar. Para que estemos cuestionándonos permanentemente la información que existe, cuestionando a nosotros mismos, nuestras propias ideas. O sea, no es para tener reglas inmutables, sino para estar cuestionándolas todo el tiempo. Entonces, de eso se trata, de alguna forma.
Claro. A ver, uno se sale de la vaina por preguntarte por los acuerdos de París, y si es cierto que el presidente electo de Estados Unidos puede salirse así nomás de los acuerdos de París, ¿no?
Sí.
Pero antes de hablar de esos temas, uno de los... De los puntos principales de nuestra invitación tiene que ver con el rol de coordinador de gabinete de la Intendencia de Montevideo. Y en estos últimos días hemos asistido a todo lo que tiene que ver con el tema de las nuevas aplicaciones, que de alguna forma también es meterse en temas más profundos, como es el futuro del trabajo, ¿no?
Sí.
Hoy tenemos una reunión muy importante con que la Intendencia va a llevar adelante con el sindicato de Uber.
Sí,
¿Cómo se está llevando adelante esta tarea? Que genera, bueno, tantas polémicas y tantos signos de interrogación, ¿no? Es un verdadero reto intelectual todo
y
esto.
Sí, porque vos lo decías, ¿no? Es decir, la tecnología permite nuevas formas de vinculación entre demandantes de servicio y ofertantes de servicio, oferentes de servicio, y se pueden generar y se generan, de hecho, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de negocio, nuevas formas de generar servicios y de recibir servicios, ¿no? Y en particular en el sector de los transportes hay la emergencia de ciertas aplicaciones, como se llama ahora, que son en definitiva, son empresas que lo que hacen es buscar lo que ellos llaman socios, que en realidad no son socios, son empleados de ellos, digamos, ¿no? Que colocan un auto al servicio de un modelo y esa empresa intermedia entre el que quiere el servicio y el que ofrece el servicio. Son nuevas modalidades que se pueden regular, naturalmente, y son bienvenidas, aportan nuevo valor, aportan nuevas posibilidades para la gente, tanto para el que ofrece el servicio como para el que recibe el servicio, ¿no? Bienvenida sea. Lo que pasó, lo que pasa en todo el mundo, es que una de estas empresas en particular tiene una política tremendamente agresiva. Primero llega, patea la puerta, rompe la ventana, se mete en la casa, se instala en el living y te dicen, bueno, ahora me tienes que dar de comer. Entonces, ese estilo muy, muy agresivo, que rompe con la mayoría de las reglas de un país, es contradictorio con el hecho de ofrecer un buen servicio a la gente. Entonces, lo que tenemos que separar desde la regulación, desde el Estado, de la administración, tenemos que separar las malas prácticas de una empresa con lo que está ofreciendo. dar las bienvenidas a lo que está ofreciendo y darle las malvenidas a la forma en que lo está ofreciendo. Entonces, de esto se trata, tratar de regular un servicio que no es para una empresa, porque por suerte ahora hay varias empresas que están ofreciendo esto, algunas de ellas mucho más seriamente, y de entrada vinieron y nos dijeron, nosotros queremos respetar
la regla del juego. El caso de Cabify, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Sí. Cabify, que nos dice, nosotros queremos respetar la regla del juego, no vamos a algo que está prohibido, que no está regulado, que todavía las condiciones de seguridad, claro, no existían porque no existía el servicio. Entonces, ahora que existe, estamos dispuestos a trabajar, pero ustedes digan, no, ¿bajo qué forma? Y no vengo, rompo la puerta y me pongo a trabajar. O sea, las condiciones que tenemos hoy en día son muy precarias. Es decir, gente que si choca, si tiene un accidente, no está cubierto por ningún seguro. Si yo voy en un auto a una de estas plataformas funcionando ilegalmente, choco y tengo un accidente, no me cubre el seguro.
Ahora, Ramón, ¿qué situación? Porque la gente adoptó Uber.
Pero bienvenido sea que la gente
inmediatamente.
Pero bienvenido. O sea, creo que eso es bueno. Es bueno que decir que hay nuevas formas que están bienvenidas. Lo único que se plantea con la regulación y lo que corresponde desde el Estado es decir, bueno, estas son las reglas de juego para que esto nuevo, las reglas de juego para que tiene que trabajar, la que tiene que funcionar, tiene que tener libertad profesional, tiene que haber un seguro que garantice al tercero en caso de, o al pasajero en caso de que haya un choque, tiene que tener automóviles en condiciones. Por ejemplo, ahora hay una empresita que ha importado tres autos o comprado tres autos de los de la peor calidad, de esos que no tienen ni ABS ni nada, digamos, de condiciones de seguridad, y por $700 por día ofrecen alquiler para gente que quiera ser uberista, ¿no? O sea, las condiciones.
¿Cómo
de
es
esto?
Eso?
Vayan ahí, lo van a ver en Camino Carrasco, pasando la iglesia de la Cruz. Hay empresitas que están ofreciendo, que no voy a mencionar la marca, pero los autos de peor calidad que existen en nuestro mercado, tienen tres o cuatro, ofrecen a $700 por día a alguien que quiera alquilarlo para poder hacer de uberista, ¿no? O también hemos visto gente que tiene libretas, que le han sacado la libreta por alcoholemia, que consigue una libreta trucha en otro lugar, que no vamos a decir, pero tenemos la denuncia concreta, y que están actuando como uberistas. O sea, es el descontrol más total, las condiciones de seguridad, y ni que hablar, por supuesto, que no se pagan impuestos, que no se pagan, claro, gente que no aporta al BPS. Es decir, está bien que vengan nuevas cosas, pero hay que fijar, hay que cumplir la regla de juego del país, la regla de seguridad, la regla de convivencia mínima, digamos, ¿no?
Ahora, Ramón,
y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Claro,
direccionar esto en
una dirección que cumpla. Con respecto al proyecto que se ha presentado, ¿no?, y que está en discusión, por ejemplo, tú sabrás, los taxistas están en contra de las aplicaciones, ¿no? Pero decían, bueno, pero las aplicaciones acá siguen teniendo la libertad de marcar sus tarifas y nosotros no.
Efectivamente, son diferentes servicios que se van a dar. O sea, el usuario podrá elegir o un servicio con ciertas regulaciones, como es el taximetrista, u otro más libre, como es esto. El taximetrista es cierto que tiene una tarifa, pero la tarifa que se fija es la tarifa máxima. Los taximetristas pueden cobrar menos, no es que sea, las tarifas son máximas, nunca son las tarifas fijas, digamos, ¿no? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, y lo que es más importante, la tarifa de taxi es plana. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo a las 5 de la tarde o a las 11 de la mañana, cuando no hay mucha demanda, que en el pico de la demanda. Los valores son los mismos.
Claro.
Estas otras tarifas dinámicas, como le llaman, de este otro sistema, las aplicaciones, cuando hay, por ejemplo, lluvia, o hay un paro, por ejemplo, se disparan hasta el cuádruple. Lo que yo pago, digo, qué barato, pago $150 este viaje. Sí, pero si tengo...
Si está lloviendo...
Pueden ser $600, $700 el mismo viaje. Entonces, también la garantía del taximetrista es tener una tarifa regulada. La tarifa regulada implica que en ciertos momentos gano poco y en ciertos momentos gano más, ¿no?
Claro.
Ese es
ahora, uno se pregunta, o sea, de alguna forma en ese rubro como que se equilibra un poco el escenario.
Exacto.
¿No?
O sea, son diferentes opciones.
Uno también podría decir, pero ¿por qué no se flexibiliza un poco más todo lo que significa a los controles a los taxis, ¿no? Que no estén en juego la seguridad.
Más que flexibilizar, yo te diría que justamente lo a mí me parece, capaz que te entendí mal la pregunta, pero creo que lo que la gente reclama es el contrario, que haya una mirada mayor del Estado.
Claro, claro.
Y no, porque hay yo una percepción
porque bueno, el taxista te dice, mirá, yo pago muchos impuestos, pago esto, pago lo otro para poder trabajar y los demás pagan menos.
Está. ¿No? A ver, ahí dijiste dos cosas. Primero, los demás no pagan menos. Uber no paga nada, que no es que no pague menos, no paga nada. O sea, el 25% que se lleva para el exterior, se va para el exterior, no paga ningún impuesto. Y lo que estamos tratando ahora con esta reglamentación de regular es que, bueno, que simplemente se inscriba el que va a ser de uberista, digamos, o de easygoista o de cabifaísta, claro, digamos, que se inscriba como unipersonal, que se inscriba el BPS, que genere, que trabaje dentro de la regla de juego simplemente, ¿no? Que tenga el seguro, que tenga la libreta profesional. Entonces, el taxi no paga muchos impuestos, vamos a ser bien claros, paga impuestos, pero no es que sean un porcentaje muy alto de sus ingresos que sean los impuestos, pero la competencia esta no paga nada. Entonces lo razonable es que haya un equilibrio, pero no por hacer un equilibrio para castigar a uno y perjudicar a otros, es simplemente porque todos tenemos que cumplir las reglas de convivencia en el país, de que si yo trabajo tengo que aportar al BPS o tengo que de alguna forma ser solidario con uh-huh. conmigo mismo cuando sea un jubilado, digamos, y aporto con las ganancias que yo tengo, aporto al funcionamiento de los bienes públicos del Estado, digamos, ¿no?
Sí, o sea, esa frase me parece importante porque muchas veces nosotros escuchamos los reclamos de los taxistas, los que están agremiados y los que no,
sí,
que dicen eso, bueno, pero yo pago mucho. Y ahora estos no pagan nada. ¿Por qué no los prohíben directamente?
Bueno, esa es una opción. La otra opción es que hacerlos cumplir la regla de juego, ¿no? Que es lo que es el camino por el que optamos. El camino por el que optamos es permitir algo que, como tú decías, la gente compró, por decirlo de alguna forma, y bienvenido sea, porque es un nuevo servicio que aporta nuevos valores, nuevas posibilidades diferentes. Tú me embarcabas, uno es una tarifa fija, otro no es una tarifa fija, uno puede pagar con efectivo, otro no se puede pagar con efectivo, uno tiene ciertas condiciones de seguridad, otros otras condiciones de seguridad, en fin, son seguridad, me refiero al de los robos, ¿no? Eso decía, sí, lo de la plata, claro, la plata, digamos, ¿no? Son servicios diferentes, complementarios, lo que sí, todos tienen que cumplir la regla de juego del país. Ese es el punto.
Y con respecto a los controles, porque se ha hablado de la polémica en estos últimos tiempos,
sí,
¿no?
Sí.
Y mucha gente que dice, no, ningún policía de tránsito le puede preguntar al pasajero qué está haciendo.
Bien. Perdón, es el inspector de tránsito.
El inspector.
¿No? Sí, perdón.
Bien.
Pero no me gusta.
Es como una
corrección, pero quería, me parece importante.
Está perfecto.
Perdón, pero es importante porque bueno, justamente es lo que se da a veces, ¿no?
Sí.
Pero no es un policía, justamente. El inspector de tránsito está amparado como para poder investigar, por decirlo de alguna forma, si el conductor está infringiendo alguna de las normativas municipales.
Sí.
Y específicamente, trasladar pasajeros sin tener el permiso correspondiente y cobrando por eso, está prohibido. Si yo no tengo el permiso, no lo puedo hacer, tengo que tener los permisos. Entonces, lo que intenta hacer el inspector de tránsito simplemente es tratar de averiguar si ese conductor de ese automóvil está cometiendo alguna infracción.
Bien.
Hace una pregunta, la pregunta puede ser contestada o puede no ser contestada, y si no es contestada, se terminó la conversación en ese momento. Pero intentar saber si ese conductor está o no cometiendo la infracción de trasladar a un pasajero cobrándole sin estar autorizado para ello, está totalmente dentro de las potestades que tiene que tener el
tránsito. Acá, ahora, Jorge Chediak, de la Suprema Corte de Justicia, dijo que es ilegal el procedimiento de interrogar a los pasajeros.
Sí, a ver, supongo que Jorge Chediak lo dice eso en su carácter de abogado, ¿no? Porque hablará, me imagino, en su rol de presidente de la Suprema Corte,
sí,
cuando le llegue eventualmente algún expediente, que es la forma en que se expresan los ministros de la Corte, ¿no? Hay otras opiniones de constitucionalistas muy reconocidos, como es el caso de Rizzo, por ejemplo, que opina que está totalmente dentro de la legalidad. O sea, hay diversas opiniones, como existe siempre en el ámbito jurídico. Lo que nosotros creemos, y en esto esperamos tener el apoyo contundente de la ciudadanía, que si hay algo que no cumple las normas, lo que espera la ciudadanía de la administración es que haga respetar las normas, simplemente. Entonces, mientras que no se cambien las normas existentes hay que respetarlas.
Ramón, ¿y la coordinación con el proyecto del Poder Ejecutivo que está en el Parlamento? ¿Cómo se ha trabajado en este sentido?
Bien, el Poder Ejecutivo y sobre todo el Legislativo. Estamos hablando acá de tres poderes independientes, ¿no?
Sí.
O sea, dos a nivel nacional, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, una autonomía marcada por la Constitución, que es el de los gobiernos departamentales, con funciones diferentes. De acuerdo a la Constitución, regular el transporte en las ciudades es competencia de los gobiernos departamentales. Entonces, eso le corresponde hacer a la Junta Departamental de Montevideo y las otras juntas departamentales del país. Y eso es lo que está en este momento discutiendo la Junta Departamental a propuesta del Ejecutivo.
Uh-huh.
Por otro lado, al Gobierno Nacional y al Poder Legislativo le corresponde analizar otro tipo de cosas, que es lo que están analizando en la ley. La ley está tratando de definir otras cosas, y eventualmente impuestos nacionales y otro tipo de regulaciones que tienen que ver con el ámbito nacional.
¿Y qué expectativas tú guardas con respecto a la reunión de hoy? con los lo que no, no sé cómo llamarlo, sindicato de trabajadores de aplicaciones.
Ninguna, o sea, primero ya nos hemos reunido con varios. Esta es una, esta que pidió, y no, tiene muy más prensa que otra simplemente, pero esta que tú estás mencionando es una de las tantas asociaciones de conductores de aplicaciones, hay varias, nos hemos reunido ya con otras, que muy respetuosamente nos dicen, nos explican la situación, nos cuentan estas cosas, como por ejemplo que yo he ido compartiendo, de las irregularidades que existen, se quejan profundamente de cómo Uber los trata y cómo los desprecia, cómo lo sigue tratando de convencer de que son socios cuando en realidad son simplemente empleados y sin ningún tipo de derechos. En el mundo ya han habido varios conflictos en este sentido, entre los uberistas y Uber, por decirlo de alguna forma, y hay mucha jurisprudencia ya, que por ejemplo en Inglaterra les obliga a pagar salario vacacional y otras cosas, en sentido de que los reconoce como funcionarios pagos, digamos, que el dueño del tema es la plataforma y no es el chofer, digamos. Hemos tenido varias reuniones, como decía, con otras asociaciones de conductores de aplicaciones, muy muy positivas, muy interesados en el camino que estamos haciendo. Hemos recibido muchos comentarios que los hemos tenido en cuenta. Uh-huh. Esta es una de tantas que en particular hasta ahora nunca se había acercado a conversar con nosotros. Tiene más prensa que otras, por eso es que figura, y tú estás informado de que hoy tenemos una reunión con ellos, pero no tenemos ninguna.
Ramón, ¿cómo está funcionando todo el tema de la tarjeta STM? ¿No? Porque ahí tenemos un cambio importante. Claro. ¿No? También cuando hablamos de cambios culturales, este es un cambio cultural importante.
Y
¿no?
Sí, porque lo que se está tratando de hacer en esta administración es una transformación más global de modernización del sistema de transporte, las opciones de transporte en la ciudad. Y un tema central es modernizar el transporte colectivo. Sí. El transporte colectivo es la forma más eficiente de transportar pasajeros, de todo punto de vista, eficiencia económica, eficiencia, ya que me preguntabas, en relación al cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, de eficiencia energética, etcétera. Por eso que en Europa, por ejemplo, la gente suele tener auto, pero va a trabajar en el transporte colectivo. Entonces, tener el mejor sistema de transporte colectivo posible es lo mejor para la ciudad y para la ciudadanía.
¿Y tú crees que en este periodo de gobierno se puede llegar a un transporte?
Absolutamente.
Que uno pueda decir, dejo mi auto, voy a utilizar el...
Absolutamente, estamos trabajando en ese sentido. El tema de las tarjetas es uno de los aspectos que estamos trabajando. La posibilidad de que cada ciudadano, simplemente con una tarjeta, pueda subir rápidamente al ómnibus, hace ganar tiempo en lugares donde se pierde hasta 7 u 8 minutos.
El tema es la puntualidad, más que la velocidad.
Son varios temas. El primero es la no pérdida de tiempo innecesaria. Si un ómnibus está parado 7 u 8 minutos en una parada, mientras que uno tras otro los pasajeros van comprando el boleto, hay una pérdida de tiempo, evidentemente. Hay una ineficiencia que se puede corregir. La tarjeta nos permite ir en esa dirección. Si después en el futuro, como estamos analizando, podemos tener, por ejemplo, en algunas paradas muy masivas, ingreso por las 3 puertas, con 3 máquinas, y en 30 segundos se suben 40 personas, ¿no?
Claro, con un trayecto de un ómnibus, uno se imagina, como mínimo en cada parada, es por lo menos un minuto que pierde en detenerse, que suba un minuto y poco.
Y donde haya mucha gente, pues son varios minutos.
Y a lo largo de unas cuadras...
Entonces, el asunto es perder tiempo en la seguridad del tránsito, pero no en gastos innecesarios de tiempo, digamos, ¿no? La tarjeta permite eso. La tarjeta también permite el no uso de efectivo, porque ahora estamos hablando de que hay que ir a recargar la tarjeta. Estamos hablando de que ya tenemos 1.200 puestos de recarga.
¿Cómo ha sido? ¿Se multiplicó en estas últimas horas la compra de la tarjeta de STM? ¿Ya tienen datos primarios de cómo ha sido?
Sí, viene, o sea, te ha cambiado todos los días, no tengo los datos del último. Tenemos 50 puntos de venta nuevos por día que se van sumando. Estamos pensando en llegar a unos 2.500 antes de fin de año. Allá hay 200 puestos donde se puede ir a retirar la tarjeta específicamente. La primera tarjeta es gratis, tarjeta se entrega gratuitamente. Y viene creciendo exponencialmente, ¿no? La cantidad de usuarios que se vienen pasando a la tarjeta, a cargar la tarjeta como forma de prepago. Pero van a venir otras cosas. Se va a venir, por ejemplo, estamos terminando el acuerdo con el Banco República, en el cual se asocia la tarjeta STM a mi caja de ahorros de pago de pago de salario o de pago de la jubilación. Es decir, todos los trabajadores y todos los jubilados pueden asociar su tarjeta a su caja de ahorro con lo cual ya ni siquiera tienen que ir a precargar la tarjeta. Simplemente cuando yo paso la tarjeta se me debitan 28 pesos
de la cuenta.
De mi cuenta en el banco. O sea, mucho, mucho más práctico todavía, ¿no? Sí. O sea, ese es el camino que busca, por un lado, disminuir tiempos, generar mayor eficiencia, tema de seguridad también, sacar el efectivo en arriba del ómnibus, un tema muy importante para los trabajadores y para los pasajeros.
Se está hablando de un boleto que con la tarjeta STM podría llegar a los 14 pesos los domingos.
Sí, o una de las promociones, como estamos tratando de que la gente adopte este cambio cultural, claro, como vos decías, ¿no? Sí, que la gente adopte esto. Lo que estamos haciendo son promociones. Digo, según ya las promociones que se ha alargado, es decir que el que es viajero frecuente, es el que sostiene el sistema, el que definimos viajero frecuente al que hace 50 viajes por mes, por lo menos, es decir, poco menos de 2 por día, los viajes del domingo se los damos la mitad gratis. Es decir, no vaya a esperar que cuando suba al ómnibus le cobren 14 pesos. Lo que sucede es que le cobran los mismos 28 pesos, pero al cabo del mes el sistema informático dice... a ver, este señor, esta señora viajó más de 50 veces en el mes y tuvo 5 viajes los domingos. Esos 5 viajes en los domingos le devolvemos 14 pesos y se los volvemos a colocar en su cuenta. Le acreditamos 14 por 5 pesos más por los 5 viajes que hizo los domingos para que los pueda gastar en el mes siguiente. Ese es el mecanismo, digamos, el más sencillo que se nos ha ocurrido. Porque la idea es este tipo de promociones las vamos a poder seguir haciendo, ¿no? O sea, el objetivo es justamente... fomentar al viajero frecuente y premiarlo al viajero frecuente, que es el que hace que el sistema funcione,
digamos, y ¿no? lograr entonces ese transporte público que permita dejar el auto en casa.
Esas son una de tantas, ¿no?
Sí, o sea, me imagino.
Se viene la mucho mayor información, que es un tema central, las aplicaciones que ya están disponibles para
la cantidad de ómnibus que tenemos es suficiente en la capital.
Hay que reformular el sistema. Estamos trabajando en otras líneas también con las empresas. Todo esto lo estamos haciendo con las empresas y con los trabajadores. Hemos definido un mecanismo, una lista de temas para trabajar que van desde la limpieza de las unidades, la radio arriba del, el uso de la radio arriba del ómnibus,
viejo tema.
Y bueno, estamos confiando en que van a seguir, a medida que pasen los meses, van a seguir apareciendo más.
Ayer, Ramón, estábamos hablando, y teniendo en cuenta que Montevideo tiene un intendente que anda en bicicleta, no sé si lo sigue haciendo todos los días,
no todos los días, pero lo usa bastante cada vez que puede.
El otro día, como consecuencia de la muerte de un ciclista en la ruta interbalnearia, no, que va más allá de Montevideo, de los departamentos, era una ruta nacional, pero simbolizó mucho ese accidente, ¿no? ¿Cuál es la política a nivel de la utilización de las bicicletas? Porque han habido avances, pero se sigue reclamando facilidades para el ciclista, ¿no? El metro y medio. Ayer teníamos aquí en Fuentes Confieles al director de la UNASEB, Adrián Bringa, y él decía que la Ley de Tránsito de Seguridad Vial del 2014 no se está cumpliendo y que ha bajado un poco el rigor a la hora de fiscalizar el uso de los chalecos, por ejemplo, reflectivos.
Sí, hay mucho para hacer ahí, sin ninguna duda. De hecho, la administración viene trabajando desde hace un tiempo en una visión global para el tema de las bicicletas, que tiene que ver no solamente con las bicisendas, tiene que ver también con la conexión entre las diferentes bicisendas, que pueda haber efectivamente una continuidad en la posibilidad de ir de un punto de la ciudad a otro punto de la ciudad y no simplemente bicisendas o ciclovías que empiezan y terminan sin conectarse con el resto. También en algunos proyectos emblemáticos que estamos trabajando, el intendente ha hablado 18 de julio, que es uno de los temas centrales en que estamos trabajando en este momento, un proyecto de transformación muy profunda, 18 de julio, que va a incluir, por supuesto, una ciclovía de punta a punta, interconectada con otras. También tiene que ver con la posibilidad de trabajar que en las empresas puede haber una duchita y un casillero y un lugar donde se puedan dejar las bicicletas para los días de calor, la gente, o sea, diferentes promociones para que la gente efectivamente elija trasladarse en bicicleta. Hay una cantidad reforzar el sistema de bicicletas en la vía pública, hacerlo más sencillo.
Ha funcionado positivamente el sistema.
Ha funcionado positivamente, pero tiene un potencial muchísimo mayor del que se ha utilizado hasta ahora. O sea, estamos trabajando en toda una visión de un plan global de desarrollo del uso de la bicicleta, del transporte activo en general. ¿Qué es el transporte activo? Es el transporte que depende de mí, ¿no?
Sí.
Básicamente son dos, la bicicleta y el caminar. Ajá. Y el caminar también es un tema que se está tratando de impulsar. Por ejemplo, aunque parezca menor y parezca secundario, pero el poder tener buenas veredas tiene que ver con la seguridad, naturalmente, y tiene que ver con fomentar el transporte activo, uh-huh. O sea, con fomentar que a veces, bueno, puedo caminar 3 cuadras y eso es bueno.
El abanico de posibilidades para conversar contigo es muy amplio, ¿no? Me quedan 3 preguntas puntuales, no sé si podemos responderlas en poco tiempo, si es posible,
sí,
¿no?
Sí, claro,
porque Uruguay está de cara a una gran inversión que es UPM, y me imagino que Uruguay está haciendo todo lo posible por no perder esa inversión.
Totalmente.
Y el tema es, si hay ferrocarril, hay inversión. Si no hay ferrocarril, no hay inversión.
Totalmente.
En lo que respecta a Montevideo, pues está hablando del tren de 500 metros que va a tirar 8 viajes de ida y 8 viajes de vuelta, y cuando llega a la capital se puede complicar.
Claro.
Se ha hablado acerca de que puede ser muy conflictivo el tráfico con un tren que va a 60 kilómetros por hora, que mide 500 80, metros.
60 de 8, promedio.
Bien. ¿Tan complicados para Montevideo resolver ese tema cuando el tren tiene que entrar directamente al puerto y cruzar buena parte de la capital?
Es muy complicado, es un tema muy complicado que tiene una cantidad de implicancias sobre el tránsito, sobre la seguridad y sobre una cantidad de aspectos, pero bueno, pero hay una buena noticia, ¿no? O sea, en primer lugar estamos trabajando codo a codo con el gobierno nacional para tratar de buscar, estamos llenos de problemas complicados, o sea, son de buscar soluciones inteligentes y que resuelvan todos los problemas, digamos, ¿no? Estamos trabajando activamente con el Gobierno Nacional, comprometidos con que este proyecto tiene que salir y buscando cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor solución que en nuestro caso, que para los montevideanos y montevideanas les genere el menor impacto posible.
¿Hay algún punto en especial que tú conozcas que puede ser muy conflictivo a la hora del tráfico y que resolverlo, por ejemplo?
Sí, estoy participando directamente con el equipo para tratar de justamente de ver de qué manera encontramos esas soluciones, pero bueno, estamos por ahora a nivel de las conversaciones y a nivel de los estudios técnicos fundamentalmente.
Hay que buscar un trazado muy especial, me imagino, ¿no?
Hay que buscar soluciones originales. Hay que buscar soluciones originales. Tenemos una vía que ingresa a la ciudad diseñada en condiciones completamente diferentes, primero de uso, no es para condiciones de uso que está prevista, y además, si viene UPM en este proyecto y se mejora la vía, todo esto va a redundar, ojalá, positivamente en que muchas otras empresas utilicen mucho más frecuentemente el tren. Por lo tanto, no es solamente los trenes de UPM, sino también un aumento, ojalá, del uso de la vía. Entonces, el trazado actual no fue diseñado para el uso que seguramente va a tener en el futuro, y además la ciudad tampoco es la misma que era hace 30 o 40 o 50 años, el tránsito en particular. Entonces estamos trabajando y estamos viendo que hay caminos de solución que tendrán sus costos y tendremos que analizarlos, saber cuáles son los de menor tiempo posible y los de menor costo posible.